Y nos vamos ahora a lo que es la situación actual de la pandemia en el Uruguay. Esta situación que nos encuentra parados frente a una vacunación masiva, muy importante, pero frente a la extensión de esta nueva variante del virus de Omicron, que ha generado una impresionante cantidad de contagios y hemos vuelto a registrar cifras de fallecidos que superan los dedos de la mano después de varias semanas en las que no se habían producido fallecidos. Es decir, una situación en la que, por un lado, vamos muy bien, pero por otro lado, vemos con preocupación esto que está ocurriendo. Pero vamos a hablar con la doctora Jacqueline Ponzo, que es magíster en epidemiología, es integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos del COVID-19, es profesora agregada de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Buenos días, doctora Ponzo, ¿cómo anda?
Buenos días, Mauricio, muchas gracias.
No, gracias por atendernos. ¿Seguimos en pandemia, Ponzo?
Sí, seguimos. Para empezar, yo quiero agradecer estos minutos musicales que me provocaron una especie de alivio colectivo, siguiendo el nombre de la canción, ¿no? Una cosa espiritual que creo que de verdad nos estamos en nuestro inconsciente colectivo desde hace 2 años prácticamente gira en torno a la pandemia, y qué falta nos hace ese respiro de de recuperar los espacios de vida de en todo sentido, ya sea para la actividad familiar, laboral, recreativa, creativa, pero lamentablemente seguimos no solamente con la presencia del virus circulando, sino con mucha incertidumbre en relación al futuro de la pandemia. Entonces, todavía no nos podemos desentender.
Eso es lo más inquietante, ¿no? Esa falta de certidumbre.
Hay algunas, desde que empezó esto vamos ganando en conocimiento, pero lo cambiante que ha sido también genera nuevos escenarios de incertidumbre, ¿no? Y todavía hay margen de desconocimiento, que es muy grande. Entonces, entre la propia capacidad de variación que tiene el virus y el desconocimiento que todavía en algunos campos tenemos, genera esa situación en la cual, aunque el virus ya es una presencia frecuente, eso no alcanza para decir que estemos en una situación de endemia, porque tenemos incertidumbre de la evolución que puede tener, ya sea por las nuevas formas, ¿no?, como por distintas formas de reaccionar a la presencia del virus, que pueden aparecer en distintas poblaciones. Entonces, incluso en las formas de post-COVID, del COVID prolongado, que es algo relativamente nuevo, como en el campo clínico, que vamos acumulando información así. Entonces, hoy, tú lo decías, tenemos más muertes de las que creíamos que fuera posible tener con esta situación inmunitaria, pero sin duda que son muchas menos que las que hubiéramos tenido si no hubiéramos tenido esta cobertura de vacunación.
Claro.
En eso los datos, tanto de Uruguay como lo que se puede ver en distintos países, la vacuna ha sido efectiva, está siendo efectiva para reducir la gravedad y la muerte en las personas que enferman, ¿no? En eso no ha cortado la transmisión, ¿no? O sea, nosotros estamos con un alto porcentaje de vacunación en la población, pero tenemos batimos todos los récords de casos en esta ola de Omicron, ¿no? Entonces, es claro que la vacuna no inhibe la circulación del virus, pero sí se ha mostrado muy efectiva para reducir la gravedad y la mortalidad.
Eso es muy importante, muy importante.
Por otro lado, tenemos hemos tenido un número importante de muertes, ahora ya empezó a bajar, pero llegamos a tener casi 40 muertes diarias, pero nos falta todavía afinar el análisis de la mortalidad para comprender mejor qué es lo que está pasando. Hay casos de... los casos más graves se están viendo en personas no vacunadas o en personas con enfermedades crónicas, ¿sí? También se están acumulando muertes que son con COVID, ¿verdad? La alta incidencia hace que también una persona puede tener una enfermedad grave que puede causar la muerte y además estar infectada, ¿sí?
Bueno, este es todo un tema, ¿no? Porque empezamos a ver que se habla de fallecidos con COVID y de fallecidos por COVID. Sí. Pero, digamos, no está discriminado eso.
Y de eso se hablaba ya al inicio de COVID, ¿no? Pero en este momento pasa a ser más importante hacer esa discriminación justamente porque como la mortalidad empieza a disminuir, la letalidad es distinta... con estas variantes y con la situación inmunitaria, pasa a ser mucho más necesario analizar en mayor profundidad los casos de muerte en relación ya no solamente a la edad, al sexo, a la comorbilidad, sino también en relación a la situación inmunitaria de las personas. Y ocurre esto que nos puede pasar con cualquier patología que es muy frecuente. O sea, una persona... podemos decir, por ejemplo, el sobrepeso tiene una altísima prevalencia en el Uruguay, ¿no? Entonces, una persona puede morir por enfermedades metabólicas asociadas con el sobrepeso o la obesidad, ¿no? O puede morir por cualquier otra causa teniendo sobrepeso, ¿verdad?
Se entiende.
Esa discriminación la tenemos que hacer en general en los análisis de mortalidad, ¿no? Cuando estamos frente a una epidemia y se acumulan muchos casos, y la mayoría de los casos son a causa de la enfermedad que está provocando la epidemia, como fue los inicios de COVID, de pronto el porcentaje de casos que son con la infección y no por la infección es menor. En la medida que se empieza a controlar la mortalidad por la infección, pasa a ser más importante hacer el análisis discriminando,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y estamos en esa situación. Necesitamos tener, así como al inicio de la epidemia era muy importante tener a diario el reporte de casos, el reporte de la positividad, el número de test, en este momento se hace mucho más necesario, más que el reporte de casos, el reporte detallado de los casos de mortalidad. Tenemos que cambiar, tenemos necesidad de para poder hacer análisis en mayor profundidad y que nos sean más útiles para las decisiones, poder contar con información abierta, disponible, obviamente con todos los resguardos éticos que corresponde para preservar la confidencialidad, ¿no? Pero hacer público con mayor detalle posible los datos de mortalidad para facilitar los análisis, ¿verdad? Y eso... Sí. Nos va a permitir comprender mejor y también como sociedad avanzar mejor en las decisiones y en las medidas que tenemos que tomar.
Claro. Doctora, ¿estamos llegando a la última etapa de la pandemia? ¿Estamos cerca del final de la pandemia? ¿Es el último capítulo de esta historia o no?
Estamos más cerca del final. Es posible pensarlo así. Que sea el último capítulo es difícil porque, por lo que decíamos al inicio, la incertidumbre sigue siendo alta y la versatilidad que ha mostrado el virus es mucha y pueden aparecer variantes. Todavía hay áreas con alta transmisibilidad y esas son situaciones en las cuales se favorece la aparición de variantes que nos pueden complicar. Hay cosas que nos ayudan a pensar que estamos más cerca de controlar la situación, digamos, de tener una situación de convivencia controlada con el virus. Creo que estamos lejos de pensar que el virus lo podamos eliminar, ¿no? Pero sí de llegar a una situación en la cual el virus esté en una situación endémica, esto quiere decir que esté presente con un número de casos no excesivo, pero sobre todo más previsible. ¿Qué es lo que nos alienta a pensar que estemos más cerca de ir a esa situación? Que hay una acumulación de inmunidad en la población, tanto por vacunación como por inmunidad natural, y también que se sigue investigando y se va a ganar capacidad para otras formas de control del virus, por ejemplo, a través de medicación antiviral.
Claro, claro. Doctora, ya no se habla más, como se hablaba en algún tiempo, de inmunidad de grupo, de inmunidad de rebaño.
Bueno, teníamos esa expectativa en algún momento, ¿no?, de que logrando un alto porcentaje de vacunación en la población íbamos a controlar la circulación comunitaria del virus. Omicron ha demostrado claramente que no. El virus con altos porcentajes de vacunación en Uruguay y en todo el mundo ha logrado una alta penetración. Pero eso no quita la importancia de las vacunas, el valor de las vacunas, y sí se ha demostrado esa capacidad de controlar las formas graves. Pero sí no está siendo suficiente para frenar la circulación.
Claro. No es de descartar, ojalá que no, ¿no? Ojalá que no, pero siguen apareciendo variantes nuevas que alguna de ellas pudiera ser más agresiva que otras.
No es mi campo específico, ¿no? Pero los virólogos señalan que las variantes tienden a no ser, a ser menos graves, menos agresivas. Esta variante se mostró mucho más transmisible, ¿no? Y como encontró la población inmunizada, también es más difícil evaluar la patogenicidad per se de Omicron, ¿no? Pero, como decía, la versatilidad ha sido mucha y también estamos en un contexto mundial, planetario, en que la emergencia de enfermedades, emergencia en el sentido de aparición, es lo que ha caracterizado los escenarios de la salud pública, la salud colectiva en las últimas décadas. Entonces, no podemos basarnos solamente en el conocimiento preexistente, sino que tenemos que estar muy atentos y muy abiertos a la aparición de situaciones inesperadas y adversas. Entonces, de ahí es que sea importante en este momento mantener la atención, la alerta de este problema como un problema que sigue siendo un problema serio de salud pública, aunque tengamos algunos logros en el control, ¿verdad? No es lo mismo que una gripe, no es lo mismo que un resfrío, no es una situación que uno diga, me voy a exponer así, me enfermo y ya...
Bueno, usted sabe que lo he escuchado muchas veces eso, ¿no?
Sí, claro que sí. Es que es una pregunta que surge, porque uno dice, si no es tan grave, ya sé bien estar inmunizado, pero en realidad tenemos reacciones individuales que son muy distintas. Hay personas que aún con vacunación han tenido formas graves. Como decíamos, la mayoría de las formas graves son en personas no inmunizadas, en personas con enfermedades crónicas, pero también hay formas graves, como las teníamos al inicio, que decíamos, la mayoría son en adultos mayores, pero también había casos graves en más jóvenes, ¿verdad? O sea, cada persona tiene una forma de respuesta propia frente a la infección, y entonces es un riesgo que es innecesario. Claro, se pone en la balanza, decir, bueno, pero ¿cuánto tengo que... hipotecar, sacrificar, lo que decíamos al inicio, cuánto ha alterado esto en nuestra vida? Es así, mucho, demasiado. Pero de ahí a decir me expongo voluntariamente, no es lo razonable, ¿no? Sí, tomar todos los recaudos razonables, individuales y colectivos, ¿no? Biológicos y ambientales. La recomendación de la vacuna y, bueno, las personas toman sus decisiones en función de la información y sus convicciones, ¿verdad? Y ha habido una gran mayoría de personas que se han vacunado. La vacunación de los niños, lo mismo también ahora, es una recomendación y habrá padres que decidan vacunar y quienes no. Pero se mantienen las medidas de control ambiental, de ventilación, de higiene, uh-huh. Todo eso lo tenemos que mantener. Y desde el inicio esto ha sido una suma, o sea, cuando nosotros vamos sumando capas de control, de medidas de cuidado, algunas que pasan por las acciones individuales, otras en el orden familiar, otras colectivas, sociales o institucionales, entonces vamos resguardándonos más, ¿no? En ningún caso la exposición voluntaria al virus es una medida, en ningún caso, ¿no? Si me enfermé, bueno, voy a voy a superarlo y de pronto tengo el beneficio de que quede la inmunidad, ¿no? Pero también me puede pasar que me quede, que tenga una enfermedad complicada, de que tenga una internación y que quede con secuelas luego con un post-COVID que no sé cuánto tiempo puede durar y que da en algunos casos afectaciones de meses que repercuten en la capacidad física, en la capacidad intelectual, síntomas neurológicos. Entonces, uno como médico realmente no tiene las respuestas que las personas quieren tener, ¿no? Porque no tenemos certezas, ¿sí? Algunas, pocas de las cosas que nos cuidan y muchas preguntas como todas las personas. Y como sociedad, en este momento tenemos necesidad de revisar los protocolos que estamos teniendo de cuidado, de diagnóstico, de información y los sistemas de información comunitaria de salud pública, lo que decía antes, ¿no? La necesidad de mejorarlos para esta nueva etapa, porque la pandemia y la epidemia, hablando concretamente de nuestro país, ha sido totalmente cambiante y cada momento nos demanda atención en aspectos particulares. En este momento, el análisis más detallado de la mortalidad nos puede permitir conocer mejor la variante a la que estamos enfrentando y la población más vulnerable para poner foco allí en ese cuidado y también comprender mejor la forma de circulación que está teniendo y cuál es la población que está resultando más expuesta.
Sin duda. Bueno, estar atentos, muy útil todo lo que nos dijo doctora, frente a esta bajada de guardia un poco generalizada que estamos observando, a mantenernos atentos y en alerta. Muchas gracias por su tiempo a la doctora Jacqueline Ponzo, muy amable.
A las órdenes y bueno, gracias por la música.
Y un poquito más, le ponemos un poquito más de Charlie, gracias.
Chao.